hijo, tío, se casa Sandra Bullock.
¡Ah!
Ay, pues yo sé cuál es la próxima peli de Majin Majin.
Y yo lo sé todo de la última locura de David Lynch.
Y ojo a los nuevos proyectos de Steven Spielberg.
Todo esto y más en nuestras...
noticias.
Hemos vuelto a las noticias y hemos vuelto con Alejandro Chacón al otro lado del teléfono.
Que la gran noticia, Antonio Peláez, es que hemos vuelto a las noticias.
Oh, esta noticia me envicia.
Totalmente, es que me envicia, yo es que tengo un vicio con Radio Cine que no puedo poner.
Así que yo creo que vamos a empezar por...
España.
Y en España, pues lo que tenemos que empezar es con la noticia, pues la noticia un poco triste.
Nadie en ese país, ¿no? Pero... vamos, pienso yo, lo que pega.
¿Qué?
Que es lo que pega, que si hablamos de España y hablando de lo que pasa en ese país.
Claro, sí, pero que la gran noticia... Yo además te diría que todas las películas tienen un final, pero para mí ha sido... en cierto sentido un final feliz es el, pues bueno, el final de la existencia, por así decir, de Fernando Fernán Gómez, que falleció.
Bueno,
además
sí, es lamentable, obviamente, pues ha ido uno de los grandes, pero en cierta forma siempre nos quedará el recuerdo, el testimonio en tantísimas películas y en tantísimas, pues bueno, siempre vamos a recordarlo como un ser excepcional y brillante, ¿no?
Uh-huh.
Los arrebatos de mal genio que nos quieren vender ya era vender ahora que tuvo, pero bueno, por encima de todo fue un gran actor y se dice una gran persona. Así que descansa en paz allí donde esté.
Yo tengo referencia, además de haber leído un escrito de él, digamos, he tenido un poco, por la suerte, haber leído un escrito, por así decir, privado, de rechazo a un papel de una película, un director, pues, amigo suyo, que es muy, muy curioso la elegancia y la cortesía que utilizaba para venir a decir que no tenía ni puñetera ganas de hacer el papel, ¿sabes? Pero era divertidísimo, o sea, es que precisamente el director, que tenía muchas ganas de contar con él, dice, yo es que me estaba riendo, dice, mírale y tal, y con una educación y una búsqueda del lenguaje, que por eso además era académico, se ha hablado mucho de actor, pero recordemos que ha sido director de cine, que ha sido autor teatral. Yo creo que además en España es pues casi ya una frase hecha, ¿no? Lo de que las bicicletas son para el verano. Y eso lo creó él, esa obra es de él, esa obra está escrita por él, y bueno, es una obra maravillosa, como tantas, como, pues bueno, reponían en versión española cuando habían puesto El extraño viaje, por ejemplo, hablando de viajes, El viaje a ninguna parte, películas dirigidas por él, en El viaje a ninguna parte también aparecía él como actor, o tantos libros como ha hecho, que ganó además como novelista varios premios, y eso que como novelista él le hubiera gustado ser escritor desde un principio, pero fíjate, pues evidentemente venía tradición de familia de actores, y pues los premios como novelista le vinieron más tarde, siendo el creador del premio Café Gijón. En fin, personalmente además es que yo creo que me lo habrás oído decir, yo muchas veces ya lo dije por ahí. Por cierto, nació en Lima, que nació en Perú cuando estaba de gira.
Con... además, por lo que parece, nació de pura casualidad, de chiripa.
Claro, pues porque está de gira su madre, y además parece que dicen que en un descanso pues prácticamente que dio luz y luego que tuvo que salir a seguir interpretando. Yo no sé si esto ya es la leyenda o... bueno, estamos hablando de una época...
Estamos hablando de una leyenda urbana, ¿no? Vaya tela, entonces, ¿no?
Estamos hablando de una época de 1921 que entonces pues eran los cómicos, lo que se llama los cómicos de la legua, que es lo que refleja muy bien en Viaje a ninguna parte. Y te decía yo, se me ha ido lo que te iba a decir. Ah, no, sí, claro, sí, ahora yo he vuelto, ya he vuelto. Ah, buen vuelto. Pues que... claro, muchas veces a ti te habrá ocurrido cuando te preguntan aquí, ah, ¿a ti qué te gusta tanto el cine? ¿Cuál es tu director favorito, tu película favorita? ¿Tu actor español? Y hay veces que dicen, tu actor español favorito y tu actor, pues, en general favorito. Yo decía, ¿no? Es que mi actor español, vamos, mi actor favorito de todos es español. Y es Fernando Fernán Gómez. Es que no hay ningún actor en el mundo, yo creo, o habría que buscar... ¿qué actores hacen buena una película? O permiten digerir una película. Y es el caso de Fernán Gómez, que yo creo que ha sido una de las grandes contribuciones al cine español, cuando películas que él decía, dice que es que él aceptaba todo, además él lo ha confesado así, pues hacía absolutamente pues digestibles, por así decir, cuando podrían haber sido auténticamente indigestas. Entonces...
fue uno de los grandes, desde luego, y lo seguirá siendo. Eso,
sí, sí.
Ahí queda el testimonio de todas sus obras.
Exacto.
Así, fíjate que yo ayer me grabé una película que no había visto de él, que se llama Estico.
¡Ay, buenísima! ¿La has visto?
No la he visto todavía.
Maravillosa película.
Y me han dicho que es fantástica.
de Jaime Darmiñán es increíble, y el papel que hace él, joder, la grabadora, la estoy tirando hoy todo el rato, el papel que hace él es fabuloso. ¿Sabes un poco de qué va? No te cuento ni siquiera la premisa.
Sí, sé de qué va, y además precisamente la grabé porque el argumento me pareció chocante y me pareció muy original.
Claro, ofrecerse como esclavo en los,
claro, pues,
una España
uno, ¿no?,
que podría ser perfectamente la actual, porque Stico, estamos hablando de una película de los años 80 y pico, yo creo, pero que más o menos...
Y la verdad que... antigua, creo que es del 78, creo, sí.
¿Sí? Ah, fíjate tú. Pues ya, pero en dos años más y estaré en los 80. Pero que... Que entra, digamos, en cualquier caso, hoy en día pues se supone que no hay esclavitud, pese a que algunas personas trabajen para Radio Cine como esclavos. Esto...
Unga, unga.
Esto, o sea, que hay que de, pues bueno, pues todo ese homenaje para Fernando Fernán Gómez. Y bueno, en cualquier caso, el cine español sigue, y mira, yo te voy a hablar aquí rápidamente de joyas del cine español. Por ejemplo, hablábamos de Jaime Darmiñán, ¿no?, que fue el director de Estico, pero en el 72, ya un año precioso, un año muy bonito para nacer, por ejemplo, ya dirigió Mi querida señorita, que es una película que no protagoniza una señorita.
Con José Luis López Vázquez.
Exacto.
Y fantástica, sí.
Y que, pues, si quieres volverla a ver, y quieres además participar en un coloquio que va a haber con el propio Jaime Darmiñán, si quieres, me estás diciendo que sí, con José Luis Borau, que es productor y guionista. Yo no sabía que había sido productor y guionista de la película, fíjate tú. Manuel Hidalgo, que bueno, que... Ah, bueno, José Luis Borau, productor y guionista de la cinta, imagino. Porque Manuel Hidalgo ponen que también guionista, pero no sé si es guionista de esta película. Y al que también asistirá José Luis López Vázquez, pero yo no sé si estará en el debate y le dejarán, porque a lo mejor si habla con López Vázquez no le habla nadie. Pues lo puedes ver a las 6:30 el jueves 29 en la Academia del Cine, qué mejor sitio para ver cine. Y el jueves 29 a las 6:30 de la tarde, proyección, y a las 8, coloquio. Entrada libre y gratuita, ¿eh?
Toma ya, bueno, pues esto hay que tomar nota, ¿eh?
Y esto es el ciclo, esto es un ciclo nuevo que han hecho en la Academia del Cine, nos parece estupendo. Está teniendo unas iniciativas la Academia del Cine tremendas, salvo la de los cortos, ponerlos así de extranjeros en la otra gala, la verdad que las iniciativas que tiene, pero bueno, eso quizás es regaño a los directores de cortos esto que empezaron a echar un rollo que para qué. Pues...
Bueno, mira, por lo menos se van redimiendo ya, ¿eh?
Claro, pues el caso es que una vez al mes harán una predicción de estos con también coloquio, lo que es bastante interesante, oye tú.
Ajá.
Sí, sí, sí.
Pues yo, si quieres, te comento un poquito, te hablo un poquito de filmotech.com.
Ah, filmotech.com, hombre, yo es filmotech.com, además me he descargado varias pelis de por ahí, que te las puedes ver ahí por un euro y cosas estas, ¿qué me cuentas tú?
Hazla, pues mira, te cuento que filmotech.com, sello de garantía de seguridad y autenticidad de las transacciones, por Dios, parece que estoy hablando de párrafo de jamones, los sellos de autenticidad y todas estas cosas, bueno.
Vamos, que es el sitio donde te pueden bajar las películas legalmente.
Ajá, eso.
Que no es el, bueno, que no es el y el y no.
Vale, bueno, pues te voy a comentando que Filmotech y el País.com nos invitan a disfrutar de la excelente adaptación de Gutiérrez Aragón al cine de la novela de Cervantes, Don Quijote de la Mancha.
Buenísima, ¿tú la has visto?
¿Cómo, perdona?
¿La has visto, la del Caballero Don Quijote, la esta película?
No la he visto, no.
Pues te la tienes que... Tío, es muy buena, ¿eh? Pero es muy buena.
Es buena, ¿no?
Sí, sí, sí. ¿Y qué pasa aquí con Filmotech.com y El País? ¿Qué es lo que hacen ellos?
Pues te comento que en su misión, por facilitar una alternativa de calidad y seguridad en la provisión de contenidos audiovisuales digitales, Filmotech.com se une al País.com para celebrar que...
.com.
¿Eh?
Para celebrar el punto com.
Para celebrar el punto com, que es un punto com. El punto com, no, periódico español, sea el primero en la vida que, en su versión digital, ofrezca gratuitamente a sus lectores una película para su visionado y descarga en internet, accesible desde todos y cada uno de los países del mundo.
Damos
un paso adelante en la libre distribución digital de contenidos audiovisuales respetuosa con los derechos de propiedad audiovisual, que contribuye a la difusión de la cultura y de las ideas para el mejor entendimiento de las personas, sus pueblos e identidades.
Hijo mío, me ha dejado para ti difuso, pero
bueno,
vamos.
Eso que... lo que quería.
Pues que esto, que iniciativa, creo que por cierto era hasta el día 22 de noviembre. Pero bueno, que los que se hayan dado prisa, muy bien, y los que no, pues también ya saben que además están. La verdad que hicimos hace tiempo un análisis completo de filmotech.com y es una iniciativa que Geda desde luego está llevando muy bien. Pues ¿qué más te cuento yo por ahí? Por cierto, además en filmotech.com están haciendo un homenaje a Fernando Fernán Gómez. Con una recopilación un poco de las películas que tiene allí disponibles, que son bastantes. Pues
son obras de arte, la mayoría, y hablando de obras de arte, hay un sitio donde se guardan muchas obras.
No, no me digas dónde.
Pues al Museo del Prado, ¿de qué me vas a hablar tú ahora?
El Museo del Prado, que es un museo, que sabes que hay hay cuadros allí, ¿no?
Algunos ahí me parece, ¿eh? Algunos sí. Suelto, no te creas, tampoco hay muchos.
Y que hay cuadros sobre santos.
Anda.
Y lo que van a proyectar también es una película de Jesús Fernández Santos. Esto, no, una forma de intentar.
Ah, entiendo, lo de cuadros sobre santos.
Claro,
apellido, ¿no?
Claro, sí, sí. Ah, entonces, ha programado un ciclo de cine, pues, para dar una visión del siglo XIX español a través de... Pues a través del cine, claro. Y el ciclo se abre con una película que... El sábado este 24, y además habrá una conferencia impartida por José Julián Baquedano, que es el subdirector del Museo de Bellas Artes de Bilbao y coordinador de la actividad. Y después se proyecta España 1800 de Jesús Fernández Santos, película que yo no conocía. Yo no sé si tú... Pero puede ser interesante verla porque nos aproxima a... pues conocer el siglo XIX en el Prado. Pero además de la película, bueno, también se proyectarán otros largometrajes como Llanto por un bandido de Carlos Saura, 10 fusiles esperan de Sáenz de Heredia. Interesante volver a ver películas de Sáenz de Heredia. Es un director, yo creo que hay que recuperar en algunas cosas, porque quizás fue un poco maldito por haber hecho esa cosa de película con el guión del Caudillo, ¿no? Joder, el guión del Caudillo, ¿cómo he quedado, macho? Dentro me voy a una manifestación y me pegan. Esto. Y bueno, luego también habrá, estará por ahí Alba de América, de Juan de Orduña, Locura de Amor, también de Juan de Orduña, y sobre todo la estupenda película La Reina Isabel en Persona, que es una película fabulosa de Rafael Gordón. Además, ay, también habrá con...
La Reina Isabel en Persona es la de Isabel Ordaz.
Isabel Ordaz en persona, la protagoniza, sí, por supuesto.
Y además, Locura de Amor, creo recordar que era el título que iba a llevar precisamente Juana la Loca, la de...
Eso es, pero al final... Al final, exacto, al final yo creo que no se atrevieron, ¿eh?
No, la verdad es que no, pero yo tenía, además, de hecho, cuando se estaba rodando, estaba a punto de estrenarse, dijeron que se iba a estrenar con el título de Locura de Amor.
Interpretativamente me parece más interesante la de Aranda. Es curioso, además, que una chica como Pilar López de Ayala...
Está fantástica la película, ¿eh?
Sí, que es curioso que haga una... O sea, que interprete también. Lo digo porque es que luego ante la prensa, bueno, tiene unas ciertas dificultades de expresión. Y el caso es que... Es que sosa es, por Dios. Es que ya me siento, si no lo digo, reviento. Es que vamos. Eso, que lo escuchen, que luego lo encuentre. Y el caso es que, lo que te decía, pero película más completa me parece un poco Locura de Amor, así dicho un poco general. Bueno, pues ahí están, y tú de que tú me vas a hablar del Congreso.
Sí, yo te voy a hablar de cosas que se aprueban. Resulta que la Comisión de Cultura del Congreso de los Diputados ha aprobado el proyecto de ley del cine, que se votará en el Pleno el 22 de noviembre, que ya falta poquito.
No, ya ha sido.
Ya fue el jueves, ¿no?
Sí, se ha votado, lo han votado, sí, han dicho que sí, que les mola.
Vale, fíjate, uy, Dios mío, si es que no vivo sin vivir en mí.
Sí.
Bueno, el texto surgido consensuado con los grupos y el sector influye finalmente en más de un tercio de las enmiendas presentadas, 73 de ellas transaccionadas, por lo que contempla novedades como el artículo 35.bis sobre bis, no bis del otro, bueno, sobre el concepto de la cinematografía y el audiovisual en lenguas cooficiales distintas al castellano, porque palabritas seguidas todas. El artículo incluye la creación de un nuevo fondo paralelo al del ICAA. La petición de los exhibidores para la futura agencia estatal está vigilante ante el posible abuso de las majors en la venta de los o ayudas desde Televisión Española para la animación.
Pues oye, no sabía yo lo de la comisión esta de vigilar lo de las medios, porque han tenido varias multas, pero parece que siguen ahí con un poco con haciendo lo que les da la gana, vamos. O sea que muy bien. Y también estaba entre que no hemos tenido noticias, ha habido una por ahí de un actor de estos que le han dado el Goya de Honor, pero es que ahora mismo no me acuerdo el nombre, solo recuerdo cuando, después de haber sido así el tío, como mira qué guay soy y qué majo, hace tiempo en una cena, compartiendo una cena en una radio con él, se negó hasta darnos un saludo, y a un periodista como Jesús Mariña, sin embargo, le iban diciendo por el pasillo que la coprotagonista de la última película que ha hecho con García, que es Mona, cuando le preguntó que si actúa bien. Con lo cual, ¿qué quieres que te diga?
Desde luego, eso te traumatizó.
Es que como tiene fama de ha tenido fama de gruñón Fernando Fernán Gómez, y en realidad el peor actor con la prensa es este otro que se llama Wilfredo, no sé cómo se llama, pues
sí.
Pues como que mira, pues vale, pues sí, si total se puede traer a la gente por otros medios, ¿no? Pues vámonos a América.
Iberoamérica.
Estamos en Iberoamérica. Hola.
Ya hemos saltado el charco, sí. Había pillado pleno salto.
Hemos saltado y hemos llegado. Me vas a contar que hemos llegado hasta Malasia.
Fíjate el salto que he dado. Resulta que el cuarto.
Eres un campeón. Sí, sí, sí. ¿Cómo? Que eres un campeón pegando saltos.
Yo, vamos, no te voy a imaginar, es que es una pértiga hace milagros.
¡Uy! Lo llaman pértiga. A lo tuyo. Niños a la cama.
Festival de cine iberoamericano que se celebra en Malasia con vocación de ser el espejo asiático de la realidad cinematográfica iberoamericana.
Sí.
Contará este año con la participación de 10 películas procedentes de Brasil, Colombia, Cuba, Chile, Ecuador, España, México, Perú, Uruguay y Venezuela.
¡Qué
maravilla! La proyección de las cintas tendrá lugar en el centro Soka, Yakai, Tomaya, en la capital Malasia, entre el 16 y el 25 de noviembre, o sea que ya está terminando.
Uh-huh.
Vamos a ver, según se afirma, el fin de este festival es acercar al público malasio las diferentes realidades culturales, las visiones de la vida y las últimas tendencias cinematográficas de los países representados. Entre los miembros de la organización se destaca, se comenta, que la existencia de una nueva generación de cineastas, productores y estrellas iberoamericanas que están teniendo un gran impacto en los mercados nacionales e internacionales, o sea que existe un gran impacto de estas nuevas generaciones, ¿no?
Sí, sí.
También se comenta que América y España están viviendo un periodo muy creativo con reconocimientos a nivel internacional por su innovación y su talento. Pues nada, ¿qué hay que ver la cosa?
Pues por eso hay pantallas en las que se ven películas iberoamericanas, como la pantalla Pinamar. Tú dirás, ¿qué es lo que es la pantalla Pinamar? ¿Es una pantalla con unas dimensiones especiales? No. Es el cuarto encuentro cinematográfico argentino-europeo que se va a realizar este año en el mes de diciembre. Pero a partir de ahora ya, en diciembre no se va a hacer porque van a cambiar el calendario para juntarlo con el Festival Internacional del Cine Mar del Plata, lo cual está mejor porque es que si no tenemos todo el rato así, ala, que todos los festivales juntos en octubre, noviembre, diciembre, sino que ya la próxima edición será en marzo de 2009, como ha dicho Carlos Morelli, que es el director artístico de este certamen. Este año van a arrancar la edición de pantalla Pinamar durmiéndose con Fados de Carlos Saura, que aquello no hay quien se lo trague, el 8 de diciembre, dicen ala, el 8 de diciembre total, pues a dormir, como es fiesta en España. Y después de España se podrán ver películas como, joder, o lo vais a pasar bien, La bicicleta de Siegfried Monleón, Concursante, toma ya, de Rodrigo Cortés.
Que mala, ¿no?
Qué porquería, por Dios. Esto, en fin, Las cosas del querer, de Jaime Chavarri, pero Chavarri de Jorge de Querer no es ya antigua. Y bueno, es que es un tributo a Ángela Molina. La caja,
vale.
La caja de Juan Carlos Falcón, y bueno, hay otras cuantas más. Pero hay otras películas, porque se van a exhibir tanto películas estrenadas, que además va a haber una sección ahí competitiva, y se entregan los premios Balance a las películas argentinas que han destacado en festivales internacionales. Por ejemplo, el otro, Encarnación, XXY, que XXY y la ISY, esta se presenta para los Óscar, ¿eh? Una novia errante, hay muchas novias que han errado conmigo. Otras películas que aún no están en la sala, no otras novias que aún no hayan errado, chicas, estoy disponible. Las vidas posibles de Sandra Gugliotta, uy, con ese nombre Sandra Gugliotta, uy. Sandra.
Ya creía que ibas a decir a tu favorita.
Radiocine@radiocine.org, mándame un mail. Luego, La León, que esto debe ser como La Loles León, de Santiago. Este tiene un apellido que es Santiago, como Santiago otro tipo, porque Santiago es Other Guy. Le falta la R para ser Other Guy y eso. Olga Victoria Olga, de Mercedes Farriols, oye, que de directora sería en Argentina, me voy a ir allá. Y Regresados, de Fabio Nardini y Cristian Bernardi. Como esto ya está siendo muy largo, Te cuento además que se van a preestrenar películas como Días de Gloria, Los Fantasmas de Goya, ojo, Los Fantasmas de Goya, esto ya aburrido de mucho, aquí, Propiedad Privada, y películas ya argentinas como El Asaltante, Matar a Todos, a esa estuvo en San Sebastián, no estaba tan mal como la pusieron Matar a Todos, la prensa a veces es muy cruel, en Rancho Aparte y Visitante de Invierno. Y nos vamos al invierno de otros países.
La sección internacional. La sección internacional.
Porque en la sección internacional a veces tenemos que ir a países fríos. A veces tenemos que ir a países cálidos. Y otras veces. No sigas. Y otras veces nos tenemos que ir a países donde nos inflan los globos. Sobre todo si son de oro.
Ya me contará cómo te los hinchan. O te los inflan.
Dándome un globo de oro honorífico. Que es el que está más hinchado.
Ay, hay uno, sí. Y además uno por ahí que tiene envidia. Este que se ha llevado el Goya de honor, ¿no? ¿Cómo se llama? Siegfried de Wonder.
Sí, sí, no, pero ese no le dan el globo. Afortunadamente por ahí no lo conocen. En todo caso lo conocen en Alemania, porque se fue con Pepe. Pero vamos. ¿Quién ha recibido el globo de oro? ¿Quién va a recibir el globo de oro honorífico? ¿Quién va a ser el independiente, el hombre que cuyas películas no hacen dinero?
Nada, venga, te doy una pista, se la adivinas. A ver. Pues es Steven Spielberg, que es el tiburón de la taquilla. Ah. La Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood ha dado a conocer que Steven Spielberg será el receptor del Cecil B. DeMille en la próxima gala de los Globos de Oro, distinguiéndose al cineasta con su sobresaliente contribución al campo cinematográfico. Spielberg recibirá su premio honorífico en la ceremonia de premios que tendrá lugar el próximo 13 de enero en el marco de la 65 entrega anual de los Globos de Oro.
Que ya son entregas, ¿eh?
Dime.
Que ya son entregas, que son muchas.
Muchísimas. Sí, sí. En 6 ocasiones el director consiguió la estatuilla, en 2 lo hizo como realizador por La Lista de Schindler o Salvar al Soldado Ryan, y en 3 por Mejor Película ET, La Lista de Schindler y Salvar al Soldado Ryan, y en una también por Mejor Película en Lengua Extranjera al ser el productor de Cartas desde Iwo Jima, dirigida por Clint Eastwood. Con una extraordinaria carrera a sus espaldas y siendo casi un sinónimo de Hollywood, no se precisa justificativo para distinguir la trayectoria del director de cintas como Tiburón, Encontrar en la Tercera Fase, Encuentros de... Atención, es que en algunos países se tituló Encuentros Cercanos del Tercer Tipo. ¡Qué cosa!
¡Uy! Bueno, ¡qué bueno!
La saga de Indiana Jones y Jurassic Park, entre otras, y luego también ha producido películas grandes taquillazos como Gremlins, Los Goonies o esa película de Tornado que casi se lleva a nuestra Allen Hunt Twister. En otras noticias relacionadas con esta entrega de premios, se desveló que el Globo de Oro también lo merece, que pone aquí, por Dios, también ejerce de secretaria durante la gala y debe pertenecer a una dinastía de Hollywood. Y si no, Homer Willis, que sí, que va a ser una señorita, va a recibir también un Globo de Oro. Y es
La señorita Globo de Oro, Miss Globo de Oro.
Ah, la señorita Globo de Oro.
Claro, es que la de Miss...
Es una cosa muy rara, digo,
Miss...
Extraño.
No, es que Miss lo han traducido pues con lo que es, señorita. Es que aquí todos decimos Miss Canarias, Miss España, no, y es señorita Canarias, señorita España. Entonces esta es Miss Globo de Oro, señorita Globo de Oro, claro.
Casi insultante, pero se la están llamando gorda a la chica.
Pues sí, ¿tú ya has visto la foto?
Pues no.
Yo está un poco rellena, ¿eh?
Por eso te digo, entonces por eso se ha llevado el Globo de Oro. Bueno, y...
Además hay rumores sobre ella porque se llama Rumer. No, está mona, porque con 19 años nadie está feo, pero bueno, se tiene que poner un poquitín ahí.
Un poquito a dietilla, ¿no?
Un poquitín de formulapremium.com, como decimos en el que fuerte, pero vamos.
Bueno, pues en la hija adolescente de Demi Moore y Bruce Willis, que le van a dar el premio, pues como tú has dicho, pues señorita Globo de Oro. Ojalá, a ver si se eleva.
Pues si quiere, ¿sabes lo que tiene que hacer ella? Si quiere participar en la próxima película de Harry Potter.
¿Qué tiene que hacer?
Puedes responder a una serie de preguntas que van a hacer en el portal MSN. Portal desconocidísimo, por lo cual merece que le hagamos publicidad, esta publicidad gratuita. Pues mira, primero tienes que saber quién es la actriz que da vida a la profesora Dolores Umbridge en Harry Potter y la Orden del Fénix.
¿Harry Potter y la Orden del Fénix?
Sí.
Me parece que es, Dios mío, Julie Walters.
Pues lo respondes y tienes que seguir hasta el 20 de diciembre respondiendo una pregunta por semana para poder optar a hacer de figurante en Harry Potter y el Príncipe Mestizo, con lo cual me parece que mejor te vas teñiendo un poquito la cara porque el papel de Harry Potter ya está asignado. A lo mejor te toca hacer de Príncipe Mestizo.
Ah, vale, 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 pues ahí por nada, ahí de al solarium.
Y estarás ahí con Daniel Radcliffe, que ya tiene novia, por cierto, según tengo entendido, que es sinvergüenza, antes que yo. Esto, Emma Watson, pues lo mismo. Hay que seguir aquí Radio Cine para haber entendido ese chiste intelectual que acabas de dar. Emma Watson y Rupert Grint. Y ahí están con todo eso. Y cerramos la sección internacional, porque ahora vamos a pasar a hablar de Europa, como Lars von Trier, porque Brad Pitt ha roto el contrato con la Universal. Este contrato con Universo. Porque es que...
También dicen ahí las malas lenguas que también está a punto de romper su contrato.
Uy, eso lo dicen mucho, pero luego siguen, tío. Bueno, si es que hay un...
Tú
escuchaste el último que fuerte entero, porque parece que es que la suegra de... Joder, estamos en blanco, tío. La suegra de Angelina Jolie, digamos, la madre de Brad Pitt, ha invitado a Jennifer Aniston al Día de Acción de Gracias. Yo tengo que ver cómo fue eso, porque ya ha sido Acción de Gracias. ¿Tú te puedes creer? A la exmujer del hijo la invita así, parece ser muy bien con ella. Este tremendo.
Esto es un follón.
Pues tú sabes que el director del último rey de Escocia era un hombre muy afincado entre las hamburguesas americanas, es Kevin McDonald. Y el caso es que a Brad Pitt el guión del último proyecto que está haciendo este hombre no le convencía. Él quería introducir cambios en el guión, claro, como son las estrellas. Pero como ha habido huelga de guionistas, pues el contenido no se puede cambiar. Y entonces dice, pues me voy. Vamos, que el rodaje de esta película, Shantaram, ha tenido que ser aplazado. Y hay una opción que sería sustituir a Brad Pitt por Russell Crowe.
Pero bueno, que se parezcan mucho, pero bueno.
Pues así queda la cosa. Y lo que vamos a hacer nosotros es irnos a la sección europea, que de momento no tiene cuña propia, pero en la cual me vas a empezar tú contando qué es lo que le ha pasado a Granier de Fer.
Ah, en otro barrio, el realizador francés Pierre Granier de Ferreo, como se pronuncie, ha fallecido a los 80 años en París tras una carrera de más de 4 décadas en la que dirigió a los principales intérpretes de los años 60 y 70.
¿Cómo cuáles?
Alain Delon, Jean Gabin, Simon Signoret, Lino Ventura, Michel Piccoli.
¡Ay! Michel Piccoli, este es al que le pregunté yo que cuál era su mayor satisfacción con la mujer de Oliveira. Eso te lo he contado, ¿no?
Me lo contaste, sí.
Sí, tremendo. Oye, tremendo, ¿eh?
La noche del pasado viernes, después de una larga enfermedad...
Sí, del viernes, estamos hablando del viernes 17 de noviembre, entonces.
17, sí.
Sí.
Que lo mantuvo recluido en un hospital parisino durante las últimas semanas. También este cineasta de formación clásica fue ayudante de realizadores franceses de los 50 como Marcel Carné o Jean-Paul Deschanus. Pierre Granier de Ferré decidió a comienzos de la siguiente década ponerse tras la cámara muchas veces para llevar a la pantalla novelas cuyo guión adaptaba él mismo. Los expertos le atribuyen por eso mayor interés por la historia que por la estética y le sitúan al margen de la Nouvelle Vague, esa que se desarrolló al mismo tiempo que su propia carrera.
Claro, por eso a lo mejor no es tan conocido como los de Nouvelle Vague.
Exactamente. Exactamente. Y por último decirte, pues de su carácter modesto y poco dado a los focos de prueba, una frase sobre los intérpretes a los que dirigió: trabajo con estrellas, dijo, para poder esconderme mejor detrás de ellas. Qué bonito, ¿eh?
Es bonita la frase, sí, la verdad,
sí,
que
ahora es una estrella más.
Sí, desde luego. Pues, como decían las leyendas de los viejos guerreros, que cada vez que muere una persona se enciende una estrella en el cielo. Pues, sobre todo un buen guerrero. Y un cine que es un sitio donde son muy guerreros es en Francia, porque se cabrean y enseguida hacen una huelga. Y Francia estábamos y en Francia seguimos. Esta semana el cine europeo se queda solamente en Francia. Y te hablo del Centro Nacional de la Cinematografía. Yo lo voy a decir en español porque si no me lío. Sería Cinematographie, bueno, yo qué sé. No he dicho, lo voy a decir en español, no me voy a hacer idiota y decirlo en francés. CNC, pues la directora general se llama Véronique Kaila y ha ratificado que van a dar ayudas por un importe de pues unos casi 1.300 millones de euros. 1.300, no, un millón de euros.
No,
un millón de euros.
130.000 euros.
No, asigna 130.000 euros al Smurfs Mortels. Que es la ópera prima de Cyril Guilbat. No, es que como estaba con una coma no sabía si era en plan En plan así americano.
Sí,
cofito.
Entiendo, sí.
Vale, o sea, 1.292.000 euros van a dar.
Vale.
No, 1.292 millones de euros sería mucho incluso para Francia. Hay 152.000 euros que se van a ir 57.000 kilómetros más allá. Bueno, 57.000 kilómetros entre nous, 57.000 kilómetros entre nosotros, un largo filmado por Delphine Côté. Yo, después de mi experiencia con el francés, mejor no digo nada porque lo mismo estoy diciendo barbaridades. Luego, que es una película que se va a estrenar en enero de 2008, pues vale, busqué bien. Y luego va a haber adelantos de ingresos también, pues para películas como Circuit Fermé, que es un circuito cerrado. Es un largometraje de Christine Dory con Guillaume Depardieu. Anda, el hijo de Gerard Depardieu, el que sale de las películas.
Es un accidente, ¿no?
Bueno, este yo creo que es un accidente él mismo, ¿eh? Porque sí, este no, estaba no. Siempre como. Bueno, el padre creo que también así, pero por lo menos el padre es buen actor. Este tenía unos problemas ahí en las películas que ni te cuento. Pues a este le dan 450.000 euros, toma ya. Esto empezamos a sumar y se nos va a seguir el dinero, ¿eh?
Pues sí, hombre, y un mando de dinero que se nos podemos ir de fiesta.
Claro, pues mira, 420.000 euros va a recibir una película que se llama Home Sweet Home. Y esta francesa, pero bueno, pero qué mal ponerle un título francés, ¿no? Que es el tercer largometraje de Didier Lepecher. Que eso, que el rodaje empezó pues el lunes, pues hace unos dos semanas. De cuando vamos, o sea, debió empezar hace como el 10 o el 12, así, más o menos. Es que soy, ya sabes que la precisión es para mentes inferiores. Y ya está, y esas son las ayudas ahí que están dando en Francia, o sea, que en Francia siguen ayudando y eso, pues, le mola a los franceses.
Por lo que te estaba diciendo, y con tanto dinero he repartido, tú y yo no podríamos ir de fiesta, o de festivales.
Festivales, 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 hey. Festivales, hey. Festivales.
Hey. Y de festivales... nos vamos, y había una cosa por ahí que te he pasado de que Saura abre no sé qué festival de cine iberoamericano, tío, pero
luego me pueden aumentar las diatrías, pero
pero es que además ya hemos hablado tanto de que habría no sé qué otro sitio de que es que ya, es que de verdad, yo por qué me empeño tanto en hablar de Saura cuando no soporto esta película, con lo que
a lo mejor tú en el fondo tienes algo ahí inconsciente arraigado y en el fondo te gusta.
En el fondo
que tienes algo que te lo niega, que quiere, te lo niega.
A mí en el fondo que me gusta es Catherine Deneuve. Aunque parece una tía de un borde de un seco, ¿no?
Fíjate, yo tengo un amigo que sí. Pudo coincidir con ella hace unos años en Francia, incluso sí. Tomaron unas copas y dice que es lo más. O sea, que es un encanto, aparte de bellísima, ¿sí? Que es encantadora.
¿Ah?
O sea, que aquí para gustos colores.
Pues desde luego.
Sí, no es tan guapo como Catherine Deneuve, pero conocí en persona también a José Luis López Vázquez. Y la verdad es que no, mejor, bueno, mejor paso palabra. Bueno, sí,
vale.
Que me deja que hable yo de Catherine Deneuve.
Habla, háblame de Catherine Deneuve. Cuéntame, bueno, cuéntame todas tus experiencias con ella. Dame detalles.
Ya quisiera yo. Bueno, una ceremonia de apertura, perdona, marcada por el reconocimiento a la trayectoria.
Pero la apertura, ¿quién se abre?
No, Catherine Deneuve no. Se abre la trayectoria, se abre una ceremonia. Que no me líes.
¿Pero de qué festival?
En reconocimiento a la trayectoria de una de las figuras míticas del séptimo arte, la francesa.
¿Pero de qué festival?
¿Cómo?
¿Qué festival? Que no me entero.
Festival, sí, te lo estoy diciendo.
¿De qué festival?
El Festival San Luis de Cine.
Ah, que no me avienta,
El Festival San Luis Cine, toma ya.
Ah, San Luis, hola.
Es que no me da tiempo que te hable yo del festival.
El patrón del cine, San Luis Cine, qué bonito, dime.
Totalmente.
¿Y qué abrieron? ¿Abrieron la Catherine Deneuve?
Que no me entero, interrumpiéndome todo el rato, que no me entero de nada.
¿Qué? ¿Quién interrumpe?
Bueno, que te estaba diciendo que el Festival de San Luis Cine se desarrolla en la provincia argentina desde, bueno, ya está casi terminando también, porque termina el 25 de noviembre.
Sí.
Comenzó el 16 de este mes. Busca convertirse en una de las grandes citas de la cultura local y pelearse o competir con el Mar del Plata o el Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente por el puesto de festival número uno del país. Este festival, que se puede entender como una extensión de la actividad cinematográfica en la provincia, incrementada en los últimos años a través de la apertura de un estudio propio y facilidades para los rodajes en sus escenarios, se adelanta como ambicioso y bastante cercano a los parámetros del Festival de Cine de Mar de Plata de los años 90, lo cual no es una casualidad, ya que comparte al mismo director artístico, Julio Marvis. De acuerdo a sus responsables, el festival aspira a presentar los Nobel. Así, la competencia de largometrajes que otorgará $50,000 al ganador cuenta tanto con lo último de Luc Besson como con un musical de Christopher Honoré, una mezcla de una historia, perdón, de amor de la brasileña Lima Chami o una mirada al mundo del crimen a través de los ojos de David Cronenberg, perdón, como no, además de contar con una fuerte presencia de directores de Oriente Próximo y Oriente Medio. Además de la competencia de largometrajes, también cuenta con la de documentales y de cortometrajes. Cada sección competitiva contará con su jurado, siendo el internacional presidido por Geraldine Chaplin, nuestra amiga de Radio Cine.
¿Sí?
Una de las principales figuras invitadas, además de la citada Denés, y la italiana María Gracia Tuttinotta, que guapa.
Buah, tremenda.
Guapísima, sí, guapísima, guapísima.
Oye, muchas películas hay por ahí, ¿alguna podemos decir? Ay, está Promesas del Este, de Cronenberg.
Mira, está Angel A, ¿no? De Luc Besson,
sí.
A Vía Láctea, de Lina Chami, Cineti, de Clerken, me encanta, aspirando, hay que ver, que bien hablado el nombre en español, Esperando al Paraíso,
mejor.
De Elvis Stein, Lirios que atrapan, de Zero Show, El Baño del Papa, de César Charlone, Enrique Fernández,
bueno.
De Silent, de Johnny Toe,
Espérate, hay una que se llama Hombres Trabajando y cuyo título original es...
Hombres trabajando, Antonio, que no lo veo, que no
por la
veo.
K.
Ah, sí, espérate, ¿no?
Sí.
¿Por dónde?
La K. Sí.
Ah, vale. Cargarán más goles, Garant.
Eso es.
Eso suena un poco como, no sé, a WC.
¿Y el director se llama? Bien, muy bien, has superado la prueba.
Bien, ya.
Claro, que
es más cerca de Harry Potter y el mestizo.
Si hablábamos solamente de Carlos, de Mal de Amores, que es de Carlos Ruiz Ruiz, queda muy simple, porque fíjate, Carlos Ruiz, Mal de Amores, vamos.
Pues,
oye, y hay una sobre Manuel de Falla.
Hay músico de dos mundos,
sí, sí.
José Luis Castiñeira de Dios, como José Luis Castiñeira de Dios, no te lo pierdas el nombre del director.
Sí, sí,
que
tremendo.
Una película en sí mismo también, Mésudo de Shiragafen y Edgar Queret.
Y otros cuantos más. Pues yo te voy a hablar del festival al que siempre vuelves, porque es el Festival de Cine Iberoamericano de Huelva.
Exactamente, siempre está de Huelva.
Y se va a inaugurar, allí va a competir un documental sobre Juan Ramón Jiménez, la fuerza de un símbolo. Seleccionado para competir en la sección oficial de este festival que ya tiene 33 ediciones. O sea que... Tremendo. El trabajo ha sido elaborado por Óscar Ignacio Torres, que es el responsable del servicio audiovisual de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Sevilla, y también por un compañero suyo, un compi, que es Juan Ignacio Fernández López, que estudia antropología, o sea, este es el que ha pringado un poco más aquí para la hora de hacer el documental, y bueno, pues nos habla de Juan Ramón Jiménez, ¿sabes? O sea, como es un documental sobre Juan Ramón Jiménez, habla de él. Básicamente, este es el Festival de Cine Iberoamericano de Huelva, que tiene lugar del 17 al 24 de noviembre, o sea, también está a punto de acabarse, y en el que ha recibido un premio, pues Maribel Verdú, en el que Pérez Estremera también ha recibido premio, que fuera, bueno, realizador, guionista, crítico, productor y también director de Televisión Española. Pasó poco tiempo, pero no hizo mala labor. Pues ha habido un séptimo foro iberoamericano de coproducción audiovisual con 35 proyectos de 13 países con 77 empresas dedicadas a la producción audiovisual. Eso estaba ahí mucha gente. Y ha habido sección oficial al concurso con largos y sección oficial al concurso con cortos, donde está también El Baño del Papa, que ya hemos hablado de la otra. El Resultado del Amor de Eliseo Subiela, el Resultado del Amor, que te deja por otro. Esto, La León, de nuevo, que hemos hablado también de ella, joder, esto es como un déjà vu, Santiago de Guy, mira, una de José Nascimento que se llama Lobos, la de Mal de Amores, que hemos hablado, mira, aquí ponen Carlitos Ruiz en vez de Carlos Ruiz, que falta de respeto, pobre Carlos. Satanás, de Andrés Baiz, y algunas cosas, otras más películas más. O sea que eso.
Concede el premio Ciudad de Cuenca a la cineasta Itziar Goyen. Este festival comienza el 26 de noviembre y se alargará hasta el día 1 de diciembre. Y resulta que, bueno, los premios, pues, Mujer en Dirección, se lo han otorgado, pues ya te digo, Itziar Goyen. También Radio Exterior de España concederá el premio al documental que mejor narre la realidad de nuestro tiempo dentro de la sección competitiva Valor Humano.
Ah, qué bonito.
La directora Inés París París dará una conferencia y profesionales de la cinematografía como Elena Taberna, la productora Esther García, la montadora Julia Juaniz y la guionista Virginia Yagüe estarán presentes en una mesa redonda, con tantas mujeres más redonda todavía. Os recordamos pues un poquito, ahora vamos a recordar por lo que es la programación. Bueno, la programación también se puede mirar en un enlace que es www.mujeresendirección.es.
Sí.
Entendernos.
Sí, porque es que nos vamos de locos, si contamos todo.
Sí, pues sí, mejor que lo miren, que lo miréis.
Hay secciones ahí. Hay sección Valor Humano, sección Breve Historia, sección Oficial de Largometrajes. Anda, que va a estar la película de Sara Poli, Lejos de Ella, con la que debuta, la de Buda Murió de Vergüenza, Caramel. Oye, muy buenas películas por ahí. En fin, que eso va a ser ahí en Cuenca. Y al mismo tiempo que en Cuenca, tenemos también en Gijón, pues el Festival de Cine de Gijón, que empezó el día 20... ¿Empezó el 22? Fíjate tú.
¿Y no
se empezó? Sí.
Anda, mira.
Y que termina después. Y que el caso es que ahora mismo no tengo la fecha, pero vamos, que está ahí gijonfilmfestival.com, de verdad que es que soy vagos, ahora, venga, que nos lo cuenten todo Radio Cine, que lo cuentan bien y nos lo pasamos divertido, pues aguantáis un poco. Y que va a estar pues por ahí Carlos Reigadas, va a haber van a hablar de Wolfgang Petersen, del nuevo cine alemán, la sección oficial con siempre películas así, pues como que la verdad que están bien. También hay películas que están mal, es lo que tiene este festival. Y luego tenemos también pues la proyección, digamos, el estreno de fotos de la ciudad de Silvia, o las fotos de Silvia, una cosa así de
Judy Kimmel. La ciudad de Silvia no era, ¿no?
No, porque resulta que esto es una especie de película sui generis que ha hecho por su lado José Luis Guerín sobre en la ciudad de Silvia, que se llama de hecho Unas fotos en la ciudad de Silvia, exacto, y que se estrena allí en Gijón, y han hecho una sección ya especial el lunes 26 con música en directo especialmente creada para la película, fíjate tú. O sea que vamos, que Gijón está ahí interesante de nuevo, y que seguimos con más festivales, porque tenemos el palmarés del Festival de Cine de Alcalá. Yendo rapidito, te cuento que el que se ha llevado muchos premios es Daniel Sánchez Arévalo otra vez, porque es que este hombre hace muy bien los largos, pero es que hace también muy los cortos. Traumalogía. Vale, pues yo, o sea, se lo cuento al vacío, sí. Traumalogía, que no ha sido el mejor largometraje por votación del jurado del público, porque no es un largometraje, es un corto, Amor en defensa propia. Ha sido el largometraje votado por el público de Rafa Russo, por cierto, que más les ha gustado. Pero en el certamen nacional de cortometrajes, pues los premios, digamos, más importante es el premio Ciudad de Alcalá. El primer premio se lo lleva Traumología, el segundo Diente por Ojo de Eivind Holmboe, madre de Dios, y el tercer premio ha sido de Padam, de José Manuel Carrasco. Tenemos también el premio Comunidad de Madrid Test, de las directoras Marta Aledo y Natalia Mateo. El premio al mejor guión Bichos Raros, Alegría Collantes y Estíbaliz Burgaleta. Si tú vas como que te está enterando tú,
claro.
El premio, oye, una chica se llama Alegría, esto me parece interesantísimo. Ella ha hecho una película
¿Se llama cómo?
Alegría Collantes. Yo cuando era pequeño, Collantes solamente era la leche, que era para que los niños se hicieran gigantes. Y bueno, hay muchos más premios, porque hay música, montaje, interpretación. En interpretación también se lo lleva Raúl Arévalo por Traumología, pero si lo queréis ver todos, pues os vais a la web del Festival de Cine de Alcalá, que es alcine.org, y os lo veis todos. Pero
¿sabes lo que te digo? Ahora te doy yo la alternativa.
No, porque te voy a decir cuáles son los premios del Certamen Europeo del Cortometraje, que este año ha habido el Certamen Europeo en Alcalá. Y el primer premio se lo lleva Lampa Cucazula, del director Radu Jude. Joder, es que después de que logro decir esto, como para no decirlo. El segundo premio es para Hertha Tilmanen, del director Katia Eide Jacobsen. Y el tercer premio es para Brave Drablinta, del director Grimur Hakonarsson. Se han quedado tranquilos en el jurado, porque anda, que no le podían dar algo más complicado, pero el público ha decidido darle el premio del público a Tanguy Argentini, que debe ser como Tango Argentino, caramba, del director Guido Tis.
Madre mía, los nombres.
A la toma de la alternativa, como un torero.
Cuenta con una gran participación, y una gran cantidad de interesantes secciones paralelas. Entre otras muchas actividades, el festival contó con dos estrenos de lujo. Por un lado, el director de origen armenio, Don Askarian, presentó su última película, Ararat 14 Views, un sutil relato, retrato de su país que entremezcla la ficción con el documental. Y por otro, José María Núñez, más conocido como el cineasta intrépido, por la poética experimental habitual de sus obras, estrenó A la Soledad, un canto a la soledad, a ese, como su nombre indica, lleno de lirismo y
a la
sensibilidad.
Sí.
Resulta que esta película, la de precisamente la de Askarian,
sí.
Pues parece que se va a estrenar próximamente en España.
Uh-huh.
y además, pues, bien, hay que decir que este director visitó La Alternativa con motivo de la retrospectiva que el festival le dedicaba.
Uh-huh.
El cineasta armenio vuelve ahora para presentarnos pues la cinta citada anteriormente, ¿no? Pues según comentan, es una visión lúcida y crítica sobre el presente de su país. La película a la que el director ha dedicado 5 años, ni más ni menos, de trabajo, se presentó este año en el Festival Internacional Film Festival de Rotterdam, donde obtuvo un gran éxito de crítica y público. Se trata de una visión muy personal que este director da a la Montaña Santa de Armenia, que paradójicamente se encuentra en suelo turco.
¿Ah?
Contempla,
qué bueno.
Askarian, su montaña con mirada de poeta, bailarín, pintor y sin duda como cineasta, en un lugar que alienta la esperanza en el ser humano y en el amor dentro de la trágica historia del país. No me digas tú que no es bonito, ¿eh?
Joder, tremendo.
Y luego también, hay que destacar otras obras suyas como Derbar del 84, Avetik del 92, y también la tragedia kurda On the Old Roman Road. Así que, pues estas son un poquito pues las obras de este director, de Dan Askarian.
Sí, y luego también se presentó lo de Núñez, que...
Sí.
Que bueno, que ha hecho películas como Noche de Vino Tinto, Mañana, y con Knockout y Amigo Jima. Qué barbaridad. Que dicen que son los representantes de una de los más importantes representantes de la Escuela de Cinema de Barcelona.
Toma ya.
Pues está bien, ahí que José María Núñez vuelva también, a través de La Alternativa, que cada vez se confirma pues como una alternativa interesante de películas.
Pues tú me has dicho Amigo Jima, yo te digo Amigo Antonio.
Que mira el final. Gimo el final.
Venga, gimiendo.
Si quieres gemirme, me puedes enviar un Gmail a radiocine@radiocine.org.
¿Y qué pasa si tengo una G como una casa dentro del móvil?
No sabía dentro dónde la ibas a tener. La ibas a tener como Penélope Cruz, que no sabe qué G tiene. Pues
3G, 3G.
Te puedes pasar por radiocine.org/3G y te lo escucha en tu móvil. O si no, ya sabes que por radiocine.org te lo escucha cuando quieras.
Pues fenomenal, Antonio Peláez, que es un gustazo pues informar contigo.
Alejandro Chacón, ha sido un placer de todos los mis sentidos, focalizados en la conversación agradable y noticiosa tenida con tu persona.
Hasta en el sexto sentido, sí, un placer, di que sí.
Exacto, hasta con Bruce Willis y su hija por medio, ahí haciendo el globo.
En ocasiones veo muertos. Un
Ale,
abrazo muy grande.
Hasta la próxima.
¿Aló?
¡Pedro!
Sí, mi rica, ¿qué quieres a estas horas de la mañana?
Oye, mira, que no me acuerdo qué película voy a rodar la semana que viene, ¿tú te acuerdas?
Ay, corazón, yo para todo lo que está por venir escucho próximamente, el programa próximamente en www.radiocine.org.
Oye, pero si el ordenador lo tengo en casa y yo estoy en casa de Javier, y él no tiene internet.
Pues tonta, entra con tu móvil, radiocine.org/3G, ¿no conoces el 3G?
Ay, yo conozco 3G, bueno, y entonces yo ahí lo que hago es clic en próximamente y me entero de todo lo que voy a rodar.
Eso, y te enteras de que no voy a volver a rodar contigo.